Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos este lunes lleno de información con nuestros auspiciadores en primer término. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria de 20 mil soles o haz factoring de liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo y usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien, y vamos a empezar nuestra mañana informativa con varias acciones de acoso desde el poder. Porque así como hay corrupción en el poder, también hay acoso del poder. Y podemos citar como primer caso el caso de Rudecindo Vega, a quien yo conozco hace muchísimos años porque es compañero mío de la universidad, de los primeros de la clase. Ha sido ministro de Estado 2 veces y se encontraba trabajando como profesional en el sector privado. Cona Favicer es una institución privada. Privada. Él era el gerente general de esta institución. Pero es una institución privada conformada por trabajadores de la construcción civil y empresarios de la construcción civil, donde se invita a participar al Estado. Porque el CONAFAVICER administra un autogravamen que tienen empresarios y trabajadores destinado este fondo a la generación de vivienda para los trabajadores de la construcción civil y centros de recreación. A eso se dedica. Es un espacio de consenso que tiene que administrar este fondo. El directorio mayoritariamente está compuesto por empresarios de la construcción y trabajadores de la construcción. Pero hay un asiento para el Ministerio de Vivienda y otro asiento para el Ministerio de Trabajo. Por esas cosas de la vida, el asiento de presidente del directorio lo ocupa hoy el asesor de la señora Jania Pérez de Cuellar, ministra de Vivienda. Rudecindo Vega tiene opiniones políticas desde que estábamos en la universidad y las expresa a través de su cuenta de Twitter y a través de una columna semanal que publica en Diario 1. Son opiniones duras y adversas a Dina Boluarte. Pero hasta donde yo recuerde, la Constitución del Perú dice que no hay delito de opinión y dice también que toda persona es libre de tener sus creencias particulares, sus convicciones políticas o de cualquier otra índole, a salvo de la persecución. Reitero, esta es una empresa privada, o llaman la asociación sin fines de lucro, más bien, no es una forma empresarial, sino asociativa. Privada. Sin embargo, la señora ministra Jania Pérez de Cuellar manda una carta, pone en blanco y negro un acto de chantaje, sobre el cual se ha reafirmado, ¿eh?, sin ningún problema. Lo hace porque cree que lo puede hacer, o sea, por eso lo está haciendo. Y la carta dice lo siguiente, paso a leer. Señor Jorge Rochabrún Gamarra, es su asesor que ahora es presidente del directorio de la CONAFOVICER. Le dirijo la presente con relación a la importante agenda común que en el directorio de su presidenta viene trabajando desde varios meses los integrantes de la CONAFAVICER, es decir, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, y CAPECO, y los Ministerios de Vivienda y de Trabajo. Muy bien, o sea, le recuerdo, que tenemos una buena agenda. Dicha agenda común se ve hoy en riesgo, eso lo ha puesto en blanco y negro, se ve hoy en riesgo por los ataques intemperantes que difunde a través de los medios el gerente general de la CONAFAVICER, o sea, Rudecindo Vega, contra distintas autoridades del Poder Ejecutivo, incluyendo a la Presidenta de la República. Adjunto a la presente, le hago llegar ejemplos. Claro, no tiene que llegar ejemplos. A mí me llegan las columnas de Rudy todas las semanas, me las manda por WhatsApp. Por supuesto que dice barbaridades del gobierno. Es su derecho. Es un funcionario privado de una entidad privada. Y termina así. Me corresponde solicitarle que el directorio del CONAFAVICER tome cartas en el asunto, porque la agenda común los legítimos intereses de las entidades que conforman la CONOFABICER y los convenios suscritos entre ellas no pueden verse afectados ni comprometidos por la actuación personal del gerente. Atentamente, Jania Pérez de Cuellar. Yo no sé si estudió Derecho, pero esto viola varios derechos constitucionales para arrancar, ¿no? Pero también es abuso de autoridad, que es un delito, y probablemente extorsión. Se reunió el directorio dos veces, aguantó todo lo que pudo y al final tuvieron que pedir que se vaya, porque arriesgaban una agenda en la que efectivamente habían cosas que eran de interés que el Estado hiciera por los trabajadores y empresarios. Así que lo tuvieron que votar. No fue una sugerencia discreta. No, 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 no. Carta, lo votan, me lo votan. Y se lo votaron. Creo que pierde más Jania Pérez de Cuellar que Rudy Vega, la verdad, que a peores monstruos se ha enfrentado en la vida que ha tenido. Pero dice mucho de lo que es el gobierno de Dina Boluarte. Dice mucho de lo que entienden por libertad de expresión. Dice mucho del acoso desde el poder. Abuso de poder es un delito, ¿eh? Por si acaso. Por si acaso. La respuesta de Rudecindo Vega ha sido dado en su columna ayer y también en varios medios de comunicación. No voy a dejar de decir lo que por convicción creo, porque no le gusta a la señora ministra. Y hay que decirlo, anoche salió Cuarto Poder e hizo responsable de su vida, de su seguridad y la de sus hijos, a Dina Boluarte y a Nicanor Boluarte, a quien ya le había llamado la atención en 2018, cuando él tenía otra posición de poder dentro del Estado, y le había advertido que estaba trabajando, ¿no es cierto?, de una manera irregular, y le había pedido su renuncia. Al final terminó saliendo Rudecindo Vega. Así están las cosas. Carta para que te voten. Después mandará cartas a medios de comunicación para que voten a los periodistas, ¿no? Porque no le gustan. O mandará cartas ¿a quién? A distintas entidades privadas, empresas, diciéndole, mire, usted tiene un reclamo acá. Bueno, tiene una agenda común, si quiere. Bien, si no, nos quedamos sin agenda común. Extorsión, ¿no? Ese podría también ser el delito. Extorsión. Que consulte un penalista, la señora Jania Pérez de Cuellar, porque le reitero, Rudecindo Vega va a conseguir trabajo al toque. Jania Pérez de Cuellar tiene que enfrentar otro tipo de problemas. Desde violación de derechos fundamentales, que es lo que ha hecho, hasta abuso de autoridad y extorsión. Y esa es la imagen del gobierno de Dina Boluarte. Siguiente acto de acoso, por favor. Esto tiene que ver con Harvey Colchao. El general Angulo, que también fue votado por Dina Boluarte, reveló que desde hace meses Dina Boluarte quiere sacar a Harvey Colchao. Desde antes de que le allanaran la casa. Ya lo tenía entre ceja y ceja. Porque, claro, les resulta insoportable, insoportable estar bajo el ámbito de la ley. Ese es todo el problema. Estar bajo el ámbito de la ley les resulta insoportable. Y también se ha sabido esto, lo siguiente, por favor. El inspector general de la policía, vaya que tiene currículum. Siguen saliendo cosas. Es bien interesante. El español, ex agente de Castillo, este sujeto tan extraño, ¿no?, confirmó que se reunió varias veces con el inspector que separó a Harvey Colchao. Esto ha sido el dominical de Panorama, ¿no es cierto? Este señor español tiene un nombre tan extraño como Jorge Hernández Fernández. Pero sí ha dicho que el general Belis Noriega se ha reunido con él, para con él. El señor Belis Noriega parece que se, ¿no es cierto?, se codea de mucha gente. La semana pasada, el ex ministro del Interior, Carlos Basombrío, publicó una nota en El Comercio, un editorial, donde en su columna señalaba que el inspector general de la policía venía de Trujillo, donde había tenido la gran idea de ir al cumpleaños ¿no? A divertirse, a socializar, al cumpleaños del jefe de la banda, Los Pulpos. Lo sacaron de ahí, pues, y lo mandaron a inspectoría. Y ese es el que persigue a Javier Colchao. Acoso desde el poder. Tercer caso, por favor, siguiente. El amigo de Dina Boluarte. Bueno, lo que ha dicho el amigo de Dina Boluarte, que se llama Víctor Torres, es que Dina Boluarte sí participó en los actos iniciales de la conformación del partido, que tanto la presidenta como su hermano ahora niegan. Sí, lo ha dicho Víctor Torres, que como agradecimiento se presentó, eso lo sacó ayer también Cuarto Poder. O sea, la señora presidenta está utilizando recursos del Estado para crear un partido político. No me crean a mí, créanle al señor Víctor Torres. Porque lo siguiente, por favor, si tenemos algo más. No, ahí termina. El señor Víctor Torres, en una grabación, que también tiene Cuarto Poder, le dice a sus correligionarios y pares que ya tienen prefectos y subprefectos que servirán de vínculo de enlace del partido que están constituyendo. ¿Eso se puede hacer? No, no se puede hacer. Es ilegal por donde lo mires. Está utilizando puestos públicos y nombramientos en puestos públicos a los que la gente aspira porque te dan una platita para constituir el partido político. Y esto Víctor Torres lo ha confirmado ayer. Dina Boluarte sí asistió a una reunión de estos ciudadanos por el Perú, ¿no es cierto? Asambleas ciudadanas, agradecerles todo su apoyo, su campaña. Y, por supuesto, de ahí nace el partido que están tratando y que, por supuesto, hasta ahora no han constituido, gracias a que todo el mundo ha alertado de que esto es ilegal. Tú no puedes utilizar prefectos y subprefectos del Estado peruano para constituir el partido de la señora presidenta, que no tiene partido, y menos de su hermano. Desde el poder no se puede acosar ni utilizar recursos desde el poder para hacer algo que tienes que hacer desde el sector privado. Pero hay gente que no entiende, como los congresistas Alcarraz y Espinosa. Kira Alcarraz y Darwin Espinosa después de la pausa. Bueno, y ayer en Latina, un caso de enroque. Yo de esos casos había visto en el pasado, no vayan a pensar que Darwin es original. El caso Menchola, muy famoso, también un caso de enroque. Yo contrato a la tuya, tú contratas a la mía, entonces nadie nos puede acusar de que esto sea nepotismo, de que haya relación, porque la mía se va contigo y la tuya se va conmigo. Ya está, todos felices, todos contentos. Frecuencia Latina, Latina, punto final. Ha estado siguiendo al congresista Darwin Espinosa varios meses. Y de ahí que la semana pasada presentaran al país un caso de peculado de uso, utilización de recursos públicos para la constitución de un movimiento regional para beneficio del señor Darwin Espinosa, que lo niega todo. Pero ese seguimiento, esta vez la nota es de Renzo Bambarén, encontraron otras cosas importantes. La vida personal del señor Darwin Espinosa nos interesa a todos un pepino, no es nuestro asunto. Pero cuando utiliza recursos públicos para satisfacer su vida personal, ya es un asunto público. Lo que hizo Latina fue seguir a Darwin Espinosa y encontró que el señor Darwin Espinosa había contratado a una joven chimbotana llamada Stephanie Cuya por unos meses en el año 2021-22. 21, cuando recién llega, ¿no? Un par de meses. Pero luego ella aparece contratada nuevamente en el Congreso, meses después, en una comisión de discapacidad que preside Kira Alcarraz. En ambos casos como auxiliar en el nivel bajo porque no tiene estudios universitarios. La señorita Stephanie Cuya viaja acompañando a la señora Kira Alcarraz a Tumbes a una actividad de entrega de sillas de ruedas. Lo extraño es que la acompaña el señor Darwin Espinosa. El señor Darwin Espinosa viaja a Tumbes con ella, ella publica fotografías en Instagram que no debió haber publicado, pero en fin, así les gusta. Y el señor Darwin Espinosa regresa con ella y son seguidos desde el aeropuerto Jorge Chávez ¿no? Muy juntitos. Él le baja la maleta, le carga las cositas, sube al departamento, media hora después baja. Los vuelven a grabar entrando a un edificio de noche, los dos juntitos. Y tienen el testimonio de un trabajador de la oficina, el señor Darwin Espinosa, que dice que es su pareja. ¿Ok? Reitero, la vida personal de Darwin Espinosa a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa es que el señor Darwin Espinosa deja su puesto en la Comisión de Ética, se lo entrega a Kira Alcarraz. Kira Alcarraz contrata a la señorita y a su vez, Kira Alcarraz le pide que contraten a otra persona, que era de su comisión, como asesora de la comisión, perdón, no es la comisión, de la bancada de Acción Popular. Y así lo hace Darwin Espinosa, que es el vocero de Acción Popular. La recomendada de Kira Alcarraz entra a servir en la bancada de Acción Popular. La recomendada de Darwin Espinosa en una comisión de discapacidad que preside Kira Alcarraz. ¿Qué les parece? ¿No es lindo? Es lindo. Por supuesto, como debe hacerse, llamaron al señor Darwin Espinosa para preguntarle cuál era la relación con esta señorita. Y contestó con una amenaza que se ha hecho pública. Por favor, queremos verlo. ¿Qué tipo de relación tiene con ella actualmente? Ninguna, le contestan a Renzo Amare. Te sugiero que verifiques tu fuente, porque si se emite un reportaje difamatorio, concentraré todos mis esfuerzos para que sea justicia y pagues todo el daño que puedas ocasionar. El que tiene que pagar es el señor Darwin Espinosa, porque eso es lo que ha respondido su esposa esta mañana. Por favor, comunicado, que la señora no se entra en vainas. Es de Bélgica Arangoitia, esposa de Darwin Espinosa. Ante los recientes acontecimientos suscitados que involucran mi vida familiar, quiero informar a la opinión pública, o sea, a todos nosotros, que el día de hoy voy por terminada mi relación, la relación matrimonial que hasta la fecha he sostenido con el señor Jaek Darwin Espinosa Vargas. Entiendo el interés de los medios de comunicación por hablar conmigo, pero por el momento no daré declaraciones por la tranquilidad de mi familia, en especial la de mis dos menores hijos. Bélgica Arangoitia. ¿Qué le cree? Le crea, punto final. Bueno, es que tendrías que estar ciega, ¿no? Para no darte cuenta de lo que está pasando ahí. Ahí están los videos, ahí están las fotos, está bien claro, ¿no? Y hay que decir que a la esposa de Darwin Espinosa, Darwin la había involucrado ya en un acto que había sido investigado en 2022. Puestos de trabajo en Sencico. Tiene toda la razón del mundo para estar todo lo molesta que quiere estar. Y nosotros también, porque son recursos del Estado peruano. La señora Kira Alcarraz, que el viernes estaba difamando muy alegremente a Fernando Tuesta, ha renunciado hoy a la Comisión de Ética, corriendo. Es que, bueno, pues, o sea, ya. Pero no le va a pasar nada. ¿Saben por qué? Porque el presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto, empleaba a la hermana de la madre de su hijo, que no es su cuñada. ¿Ah? Así como hay, ¿cómo les digo? Mochasueldos en el Congreso, hay también de estos, ¿eh? Hay también. Y claro, cuando los chapan, amenazan, ¿no? Pero, ¿para qué hacen pues las cosas que hacen? Y está todo bien documentadito, ¿ah? ¿Eh? Porque esa entradita de noche al edificio viene con chape, ¿ah? ¿Eh? Por si acaso, ahí está clarito. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué más? Nos tenemos que ocupar de Dina Boluarte y de Oscorima. Boluarte otorgó presupuesto adicional, eso se ha sabido el fin de semana. Más plata la gestión de Oscorima tras la entrega de la pulsera Bango. La pulsera fue para celebrar que le habían dado 320 millones de soles, pero luego, 2 días después de que le entrega la pulsera, hay más plata, más. Le pasaron otros 20 y tantos millones de soles, no, 60 y tantos millones de soles. Es un festival de millones de soles. Por si acaso, este fin de semana, el domingo, el comercio ha publicado una nota bastante extensa sobre la fortuna de Oscorima. Y francamente, ya es así, es la danza de los millones, de los millones, de los millones. Sin ninguna explicación. Sin ninguna explicación. Esa es la acusación. Más de 60 millones de soles que nadie sabe de dónde salen y que son parte del patrimonio de Oscorina. Ese es el huayqui de la señora presidenta de la República. Pero hay más. La joven, esta joven tan simpática que se llama Maggie May, no se llama así, pero se hace llamar así, viajó a Milán en un viaje de placer y confirmó que la pulsera Cartier de Dina Boluarte cuesta más de 50.000 euros. Es decir, no pudo confirmar, porque no tiene la pulsera de Dina Boluarte en la mano, llevó las fotografías a Milán, a Cartier en Milán, la atendieron muy bien, le sacaron las pulseras originales, se las mostraron y dio un dato que creo que es muy valioso. Estas pulseras también tienen número de serie, igual que los Rolex. Veamos una parte del TikTok que colgó que es muy informativo. Veamos.
La primera pulsera que Luca, nuestro asesor de ventas, nos sacó fue esta en oro blanco, que de hecho hacía referencia a esta primera foto que yo le había enseñado. El costo de este brazalete hecho en oro blanco macizo es de 51.000 euros y cuenta con 104 diamantes. Y también me sacó, por si acaso, a su hermanita menor, que es esta delgadita de aquí, pero a mí particularmente me parece que incluso se ve mejor la gruesa. ¿Qué piensan ustedes? Uno de los detalles en particular es ver cómo brilla esa pulsera. Luca me explicó que tenían un brillo muy particular. ¿Y ustedes piensan que es el mismo brillo que este? Parecido, ¿cierto? Y por supuesto también nos contó la historia detrás de este brazalete, el Love, o amor en español. Cuenta la leyenda que en el año 1969 en Nueva York, luego de una gran decepción amorosa, Aldo Chipulo se puso a hacer diseños de brazaletes y así nació este de aquí. Las malas lenguas dicen que primero le ofreció el diseño a Tiffany, pero que ellos lo rechazaron y que luego fue donde Cartier, donde inmediatamente lo tomaron. A continuación nuestro vendedor, que como les cuento fue súper amable, nos sacó el brazalete de oro amarillo. Entonces para mí me quedó súper claro que él entendía que estos eran dos brazaletes. El primero de oro blanco y el segundo este de oro amarillo. Y este está un poquito más económico que el anterior, a 47.800 euros. ¿Y por qué estos brazaletes son tan especiales? Justamente solo se podía abrir con un desatornillador, simbolizando así los lazos de amor eterno. Ya saben, esa promesa de amor de que solo tu pareja te podía poner o quitar el brazalete. Y según cuentan también, al principio Cartier solamente vendía estos brazaletes a parejas. Pero particularmente hoy en día se lo venden a cualquiera que quiera comprarlas. Y también son bastante más fáciles de abrir. Otro dato importante es que todos estos brazaletes cuentan con un número de identificación que está grabado justamente por aquí dentro, como pueden ver en este y también aquí, que es único e irrepetible y que también se encuentra en su documentación. Y también recordarles que desde 1977 Cartier tiene los derechos de este diseño de brazalete, ya saben, de las cabecitas de tornillos, así que si alguien lo copia idéntico estaría cometiendo un delito de piratería, básicamente.
Bisutería fina, dijo Dina Boluarte. Si es copia, también es delito, ¿eh? Por si acaso, porque es piratería. ¿No hace la policía cada rato estos operativos, no? Tendrían que pasar por Palacio de Gobierno, pues, para que se lleven las cosas, porque si es copia, es piratería. Pero el asunto es que la experta llevó las fotografías y el empleado de la casa Cartier identificó inmediatamente las pulseras. De estas hay que decir, no se han encontrado documentos, ni tampoco las pulseras, ninguna de las dos cosas. Pero el brillo de esa pulsera de oro blanco es casi inconfundible. Sumadas las dos en dólares, valen 105 mil dólares. Lo que sumado a los tres relojes y a la pulsera Bangle, que están plenamente acreditados, y que por confesión de la señora presidenta, ¿no es cierto?, está probado el enriquecimiento ilícito por su propia confesión. Estamos hablando de 180 mil dólares en las muñequitas lindas de nuestra señora presidenta. ¿Qué tal? No se encontró ni la documentación ni los números de serie, pero en las fotografías lucen idénticas. Se necesita tenerlas, es verdad. Pero basta y sobra con lo que tiene el fiscal de la Nación para tener un caso sólido, con un solo objeto. Tiene un caso sólido y tiene cuatro. No podría tener seis, o tal vez más, eso no lo sabemos. Así están las cosas. Y para cerrar este fin de semana, tenemos que hablar de Rafael López Aliaga. Apareció el viernes y ha dicho que no va a pagar un laudo arbitral. No le da la gana. Y que claro, esta es la influencia de Gorriti y la influencia de Odebrecht. A ver, Lima Expresa, o Línea Amarilla, es una obra que empezó OAS, contratando con Castañeda Locio, cuando él era, lo que salía, regidor. Acá no está ni Gorriti, ni Villarán, ni El Lagarto, nada, 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 nada. solo Línea Amarilla. Y Línea Amarilla ha ganado un proceso por 30 millones de dólares, que con costas, gastos, moras, hasta el momento estamos ya en 45 millones de dólares. 45 millones de dólares tiene que pagar la Municipalidad de Lima. Si no le da la gana al señor López Aliaga, porque además la Municipalidad de Lima no tiene plata, va a tener que pagar el Ministerio de Economía y Finanzas antes de que nos declaren parias internacionales fuera, ¿no es cierto?, del sistema crediticio. O sea, si cree que le puede hacer perro muerto al Tribunal de París, yo no entiendo cómo Michi dice que es un empresario exitoso. No entiendo. Es imposible. Un empresario exitoso que no cumple un laudo arbitral no es un empresario exitoso. Es cualquier cosa menos un empresario exitoso. Y tampoco es un defensor de la empresa privada. El señor está socializando la pérdida. Está haciendo que todos los peruanos, no los limeños, ¿eh?, todos los peruanos paguen. Eso lo hace un comunista. Socializa la pérdida. No individualiza la pérdida donde tienes que individualizarla. Ese es el alcalde de Lima. Y se jacta de las barbaridades que está diciendo. Pero se jacta de las barbaridades que está diciendo. Y hablando de asuntos criminales, no puedo despedirme sin mencionar el asesinato de Victorio Darikebe. Nuevamente, la minería ilegal en esta oportunidad asesina a un defensor ambiental. En los últimos 10 años se han asesinado a 30 peruanos que defienden sus comunidades, sus tierras, que luchan contra los invasores de la tala ilegal, el narcotráfico y la minería ilegal. Organizaciones criminales que tienen presencia en el Congreso. Mineros ilegales que son protegidos por el Congreso de la República. Esa es la situación en el Perú. Esa es la gran corrupción en el poder. Nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Nos vamos con Prestamipe en primer lugar. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento de personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. No se olviden de compartir este programa. Nos despedimos y nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.